en Ser Almadén, Ser Patrimonio. Un espacio donde conocerás un rico patrimonio geológico, minero, industrial, natural y cultural de mano de profesionales en la materia y dirigido por el profesor Luis Mansilla. Disfruta de la riqueza de nuestro entorno en Ser Patrimonio. Los miércoles en Ser Almadén. Pues ya estamos aquí en una nueva edición de nuestro Ser Patrimonio, dispuestos a, seguro, trasladarte a través de la emisión de la cadena SER o de nuestra web o de los podcasts, en directo o a la hora que a ti te apetezca, información que tiene que ver con todos los encantos de toda clase y todo tipo que tenemos por nuestra comarca y también fuera de ella. Pero hoy nos vamos a centrar en la cabecera de comarca y quizá con uno de los lugares que, pese a estar presidiendo Almadén, cada vez que miramos sobre todo al oeste, quizás sea un tanto desconocido. En Ser Patrimonio, como siempre, contamos con la dirección de nuestro profesor Luis Mansilla. ¿Qué tal? Muy buenos días, Luis.
Buenos días, Miguel Ángel. Aquí nuevamente encantado de estar contigo y nuestros oyentes.
Con un invitado también, que mucho tiene que ver con Almadén, porque está aquí al ladito nuestro, aunque le llamemos por teléfono. Profesor Jesús Manuel Molero, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Un saludo a todos.
Un saludo. ¿Para hablar de qué? ¿Del Castillo de Retamar, me decías, Luis?
Sí, hoy el tema que traemos a nuestro programa es el Castillo de Retamar, que, como tú bien has dicho, preside nuestro pueblo, preside nuestra localidad, y que lo tenemos ahí tan cerca, que hoy vamos a intentar descubrir alguna cosa que seguro que mucha gente no conoce, y bueno, ese es uno de nuestros objetivos, de divulgar el conocimiento de nuestro territorio, de nuestra comarca, y hoy, bueno, pues hemos pensado que podía ser un tema de interés para nuestros oyentes.
Jesús, tan cerca, dice Luis, pero tan lejos en conocimientos el Castillo de Retamar, ¿no?
Bueno, en parte sí, porque digamos que nos gustaría saber mucho más, ¿no?, de esta fortaleza, ¿no?, que desde luego fue una de las principales bastiones que tuvo la orden de Calatrava, ¿no?, en su territorio nuclear del campo de Calatrava, y de la que tenemos muy pocos restos visibles hoy en día, ¿no?, restos, digamos, arqueológicos. Y digamos que las fuentes escritas medievales pues tampoco son tan ricas como nos gustaría, ¿no? Uh-huh. A partir del siglo XVI la cosa cambia. A partir del siglo XVI sí que tenemos buena información, pero digamos mi especialidad es la época medieval, que es el origen del castillo, y ahí, como digo, pues las fuentes flaquean.
Ajá. ¿Quién es don Jesús Manuel Molero? Luis, preséntanos a nuestro invitado hoy.
Bueno, pues Jesús Manuel Molero García es profesor de nuestra universidad, de la Universidad de Castilla-La Mancha. Él es doctor en Historia y, bueno, su experiencia docente es larga ya, pues lleva más de 20 años como docente, pero también ha participado en universidades extranjeras, como la Universidad del Maine, en Le Mans, en Francia. También ha estado vinculado a través de sus proyectos de investigación con otras universidades extranjeras, concretamente, bueno, pues la Universidad de Oporto, la Universidad de Toulouse, de Haifa, la del Algarve. Y yo destacaría una cuestión muy importante de nuestro contertulio hoy, y es esa faceta de conocimiento, sobre todo de esta época medieval, a la que nos vamos a referir enseguida cuando hablemos de nuestro castillo, ¿no? Ya que él, bueno, pues no solamente ha investigado, sino también ha excavado. O sea, estamos hablando de una persona que conoce muy bien el terreno, puesto que también está muy ligado a la práctica arqueológica, y concretamente un castillo también de la provincia de Ciudad Real, concretamente el Castillo de la Estrella en Montiel, o el Castillo de Uclés, donde ha realizado, bueno, incluso una formación muy interesante de práctica arqueológica con los estudiantes, ¿no?, sobre el propio terreno. Todo esto pues le ha permitido, bueno, pues recibir bueno, bastantes premios, o algunos premios vinculados a lo que es el mundo medieval, a lo que es el mundo de los castillos, y voy a mencionar uno concretamente, que es la Medalla al Mérito Cultural de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha por esas labores de investigación y conservación en el conjunto arqueológico del Castillo de la Estrella de Montiel. Y bueno, yo creo que tenemos hoy con nosotros, como viene siendo habitual en nuestros contertulios, a una persona muy conocedora del mundo de los castillos en época medieval, fundamentalmente, y sobre todo los que están vinculados a la Orden de Calatrava y a otras órdenes militares que han ocupado el territorio castellano-manchego y más concreto el territorio de la provincia de Ciudad Real. Por lo tanto, para nosotros es un placer contar con él esta mañana y bueno, pues aprovechar su conocimiento pues para desgranar un poquito algo más lo que sería el castillo de Retamar, que como bien hemos dicho al principio, preside la población de Almadén.
Ajá. Bueno, buen dibujo, ¿eh? No me he traído el atuendo adecuado. Usted me perdonará, don Jesús Manuel, ¿verdad? Dijo, para hablar de época medieval, bueno, y de castillos.
Ah, bueno, eso sí. Conviene ambientarse, sí, en todos los sentidos, ¿no?
Bueno, para... Sí, pero contamos con buen ambiente gracias a Luis, que ya le va a dirigir, sin duda, cuestiones muy interesantes que van a ser del agrado de nuestros oyentes. Luis, cuando quieras.
Muy bien, Miguel Ángel. Bueno, pues hubiera estado bien, ya que has hablado de una ambientación, haber puesto un poquito una música medieval, sí, que nos hubiera entrado aquí ahora para ambientar a nuestros oyentes. Pero bueno, yo creo que la imaginación y nuestras palabras creo que les van a hacer llegar a esa época, ¿no?
Bueno, espérate que todavía todo tiene arreglo. Espérate.
Bueno, a mí me gustaría comenzar hablando con nuestro contertulio, con nuestro amigo y compañero de la Universidad Jesús, pues un poco de antes de lo que es la formación de estas fortalezas, del por qué se llega hasta ella, ¿no? Y yo creo que hay una cuestión que todos nuestros oyentes ya saben, porque ya hemos hecho una serie de programas y hemos hablado también de este tema, es de la importancia estratégica de nuestras minas en este periodo al que nos vamos a referir en primera instancia, que es la Edad Media. Y cómo, bueno, pues desde época romana, visigoda, musulmana, la importancia que tuvo el cinabrio, el bermellón y luego más tarde el mercurio, pues van a hacer de esta zona pues un lugar clave y fundamental para el desarrollo económico de muchos de estos pueblos, ¿no? Entonces me gustaría que nos comentara un poco esto nuestro contertulio, pues de esa importancia y el porqué de la necesidad de poder establecer algún tipo de elemento de control, que ya, pues por las informaciones que tenemos, hablan de una posible presencia del mundo musulmán aquí, ¿no?
Sí, así es, ¿no? Si en otros castillos muchas veces tenemos dudas para ver un poco cuál era su función o qué papel tenían o qué tuvieron, ¿no? A lo largo de largos periodos históricos, en nuestro caso la Edad Media, en el caso del castillo de Almadén no cabe ninguna duda que está relacionado íntima y directamente, ¿no?, con la abundancia, ¿no?, de este mineral, ¿no?, del minio o bermellón, que como bien sabéis pues se utilizaba para muchísimas cosas en la antigüedad o en época medieval, ¿eh?, como colorante para la industria textil, para la pintura, para todo lo que tiene que ver con la alquimia, para la medicina, ¿no? Y bueno, y no solamente los autores clásicos, Estrabón, Plinio, Vitruvio, es que ya los medievales también se hacen eco, ¿no?, de este valor, propio San Isidoro de Sevilla o los cronistas más importantes, ¿no?, del mundo árabe, el Moro al-Rasí, por ejemplo, o Idrisi, nos hablan de esta riqueza, que además no era algo local, ni muchísimo menos, ¿no?, porque todos sabemos que se exportaba no solamente a todo Al-Ándalus, en el caso de la época islámica, sino más allá, ¿no?, de este territorio peninsular, ¿no? Qué duda cabe que esta riqueza en cuanto al mineral, ¿no?, de este fósforo rojo, ¿no?, que decía el Idrisi, pues hizo pues que hubiera una necesidad, lógicamente, de fortificar el territorio, ¿no?, de manera clara, y ese control, ¿no?, de esas minas desde el punto de vista militar y también para administrar estos recursos, pues van a ser, digamos, la razón de ser de esta fortaleza y las del entorno, ¿no?, las del entorno, que son sin duda especialmente singulares, ¿eh? Eso es así.
Mira, hay un párrafo de uno de estos historiadores o geógrafos que también se le conocía así, tú has mencionado el Idrisi, pero bueno, este también se le atribuye a otro de ellos, que es Al-Khattabi, hablando un poco de esta importancia de la mina para el mundo musulmán, este mundo omeya, que decide más o menos así: en el castillo de Doval, a una jornada al norte de Córdoba, hay una mina donde se extrae mercurio y cinabrio, que exportan al mundo entero. Hay en ella empleados 1.000 obreros. desde la superficie al punto más bajo de explotación habría más de 250 brazas. Bueno, yo creo que la frase es súper elocuente y de alguna forma, bueno, pues viene a corroborar lo que está diciendo Jesús de esa importancia y esa necesidad. Entonces, podríamos decir que el origen quizá de esta primera fortaleza que se instaló aquí en Almadén, en esa zona que es tan estratégica, en la parte más alta de control, ¿es de origen islámico? ¿Tenemos algún resto? ¿Tú conoces que haya habido alguna muestra de la presencia omeya aquí?
Bueno, pues eso es un problema. Eso es un problema histórico que está por resolver, ¿no? Porque en los textos medievales, cuando se refieren a Almadén, conocéis muy bien que estamos hablando de que el topónimo Almadén significa, pues literalmente, bueno, la mina, ¿no? De tal manera que siempre se refieren a los almadenes de Chillón, ¿no? Que sería, digamos, el centro político por excelencia en esa comarca, tanto en época andalusí como en los primeros tiempos de la Reconquista. De tal manera que desde mi punto de vista, primero fueron las minas y luego lo que viene es, digamos, el castillo y lo que es la población, ¿de acuerdo? Si hubo una fortificación de época islámica, ¿no?, en Almadén, todo parece, lo lógico, parece pensar que sí, que tuvo que haberla, ¿no? Pero, como digo, no aparece en las fuentes como tal. Hay algún autor que ha intentado, pues, situar en este lugar, pues, una fortaleza, que no sabemos muy bien dónde está, que es el Hisin al-Hawan, que se encontraba, pues, en la zona de los Pedroches, pero no hay ningún dato que nos permita identificarlo como esta fortaleza de Almadén, ¿no? Y tenemos otros testimonios, pues, que nos hablan de, bueno, pues, del itinerario, del camino de Córdoba hacia Almadén, y si conocemos, digamos, las fortalezas que jalonaban ese camino, ¿no? Viniendo desde el sur, pues Santa Eufemia, Bioque, Aznarón, la propia Chillón, pero digamos que nunca se cita, como digo, ni en las fuentes árabes ni en las fuentes cristianas de los primeros tiempos, de manera clara y rotunda, lo que sería la fortaleza de Almadén, ¿no? Lo cual no significa que no existiera, porque hay veces que digamos que las fuentes escritas pues no nos dan información suficiente y tenemos que recurrir, lógicamente, a la arqueología.
Ahí quería yo entrar contigo porque yo, en la documentación que he manejado un poco para montar este programa, he leído que en alguna obra que se hizo aquí en los años 90 aparecieron algunos restos materiales omeyas. No mucho, pero algo de cerámica y tal. ¿Tú qué nos puedes decir de esto?
Sí, cerámica, cerámica sí que existe, lo cual no significa que existiera la fortificación, ¿de acuerdo? Como digo, es una hipótesis bonita, es una hipótesis que tiene su lógica, porque estamos hablando del control de las minas, ¿de acuerdo? Pero no tenemos testimonios claros y rotundos. De hecho, pues cuando ya avanzamos mucho en el tiempo, cuando ya tenemos descripciones en las fuentes escritas de la fortaleza, estoy hablando de las reformas que se producen fundamentalmente en el siglo XVI, finales del XV y el XVI, pues se habla de algunos muros de tapia, algunos muros viejos hechos de tapial de tierra, que es la tabilla islámica, pero bueno, es una forma de construir que también es tradicional, ¿no?, en el mundo cristiano, con lo cual no es determinante tampoco ese testimonio.
Vamos a hacer
mientras no tengamos una excavación.
Sí, ¿sí? No, como dices tú, mientras no haya una excavación, que aquí, por desgracia, todavía no se ha llegado a hacer, no podremos tener esa confirmación. Vamos a pegar un salto en el tiempo, si te parece, sí. Y vamos a hablar de la Orden de Calatrava. Vamos a hablar ya de esa primera fortaleza que pudo haber aquí en Almadén. Cuéntanos un poco por qué la Orden de Calatrava se establece aquí también, que tiene mucho que ver con ese control, ¿no?, como hemos comentado anteriormente, sí, pero de alguna forma, digamos que es el preludio de lo que serían restos de ese castillo medieval.
Sí, vamos a ver, sí, la primera presencia cristiana en toda la región de, digamos, Calatrava, pues data de mediados del siglo XII, ¿no?, cuando Alfonso VII, el emperador, toma la ciudad de Calatrava, ¿no?, la antigua capital de toda la Cora, ¿no? De toda esta comarca que ocupa pues prácticamente dos tercios de la actual provincia de Ciudad Real. Y finalmente lo que hace es ocupar todos sus términos, ¿no? Las Coras son las provincias, ¿no? De época islámica, y la primera presencia cristiana lo que hace es heredar los términos de ese distrito andalusí. Y los límites del distrito se iban precisamente pues por Almadén, ¿no? En la zona de Almadén se encontraba justo en la confluencia, en los límites meridionales del distrito Calatrava, ¿no? Inmediatamente después, unos años después, surge la Orden de Calatrava, la Orden Militar de Calatrava, que va a ser el señor de estas tierras en la segunda mitad del siglo XII hasta la batalla de Alarcos, ¿no? Donde cae derrotado Alfonso VIII y nuestro territorio pues cayó de nuevo bajo la media luna, en este caso bajo el poder almohade, ¿no? De esta primera etapa cristiana, por tanto, de la segunda mitad del siglo VII, pues la verdad es que tampoco tenemos noticias muy claras sobre el castillo de Almadén, ¿no? Porque sí que sabemos que en 1168 Alfonso VIII da la orden de Calatrava y al conde Nuño de Lara, pues el castillo de Chillón, de nuevo Chillón como referente, y dice textualmente el documento con todos sus almadenes, ¿no? Que ahí evidentemente estaría incluido pues la población actual de Montiel, perdón, de Almadén, ¿vale? No se cita tampoco Almadén, ¿no? Pero en cualquier caso estaría las minas y esta zona bajo dominio calatravo. Después de la batalla de las Navas de Tolosa en 1212, lo que va a ocurrir es que Fernando III va a recuperar, digamos, el señorío real, ¿no?, sobre esta zona. Evidentemente Fernando III el Santo tenía muchos intereses, digamos, primero políticos, pero también económicos, ¿no?, de poder, digamos, administrar de manera pues más directa, ¿no?, a las minas. Y a partir de este momento vamos a tener unas décadas, ¿no?, de dominio regio directo, ¿no?, de la zona de Almadén, de la propia corona, ¿no? Tras la conquista de Córdoba en 1236, el rey lo que va a hacer es donar a la ciudad de Córdoba pues algunas de las principales fortalezas situadas en el norte del viejo reino taifa cordobés, ¿no? Estamos hablando de Almodóvar, Ovejo, Chillón, otra vez, Santa Eufemia, Gajet, Mochuelos, Pedroche. Tampoco se cita Almadén en estos momentos, ¿no? Estamos en el año 1243, y unos años después es cuando este rey va a donar la mitad de las minas, que las tenía bajo realengo, otra vez por mitades, la mitad de las minas otra vez se las devuelve, en este caso a la orden de Calatrava, reservándose la otra mitad para sí, y luego ya a finales del siglo XIII pues queda todo el señorío de, en este caso, de Almadén para la orden de Calatrava, ¿de acuerdo? Bueno, este es una especie de resumen, ¿no?
Un pequeño resumen histórico. Pero, ¿cómo era la fortaleza? ¿Cómo podría ser la fortaleza? Vosotros que la habéis estudiado, este primer, castillo, ¿cómo era? ¿Era una torre del homenaje? ¿Qué dimensiones podía tener? Cuéntanos un poco cómo era.
Bueno, aquí tengo que seguir tirando, digamos, de la prudencia, ¿no?, que tenemos los historiadores cuando no tenemos suficientes datos, ¿de acuerdo? Porque igual que no podíamos asegurar con plena certeza la existencia de una fortificación en época andalusí, tampoco tenemos certeza absoluta para hablar de una fortificación de esta segunda mitad del siglo XII o de la primera mitad del siglo XIII, ¿de acuerdo? Es cierto que lo que sería los restos de lo que se pueden ver ahora, que es una torre de carácter prismático y de planta rectangular, que se encuentra partida, ¿no?, por la mitad, más o menos, ¿no? Esos restos de esa torre son muy similares a otras torres que tengo documentadas en el campo de Calatrava y que se construyen en el siglo XII, ¿no?, finales del siglo XII. Estoy hablando, por ejemplo, del origen de Calatrava la Nueva, que es el castillo de Dueñas. Estoy hablando de la torre que es origen del castillo de Guadalezas, ¿no?, otro de los puertos principales, ¿no? Estoy hablando del origen de la torre que formaba parte del castillo de Malagón, ¿no? Es decir, es una gran torre, como si fuera una torre del homenaje, ¿de acuerdo? De planta rectangular, normalmente, de desarrollo prismático en altura, y que hay veces que tienen, lo normal es que tengan una cerca alrededor, ¿de acuerdo? Eso se corresponde con los, digamos, con los testimonios de obras más antiguas que tenemos en los primeros testimonios escritos, ¿eh? Mucho más tardíos. Lo que no podemos es datar con absoluta certeza, ¿de acuerdo? Si son de el 12 o son del 13, ¿no? Pero en cualquier caso, si hubo castillo en esos primeros momentos, tuvo que ser como te estoy diciendo, es decir, una gran torre, ¿eh? Como si fuera una torre del homenaje, y una primera cerca, un antemuro alrededor y poco más.
Sí, como una especie de barbacana, ¿no?
Sí, también como una barbacana. La barbacana es una muralla que defiende el paso, ¿no?
De la entrada, ¿no?
La entrada de la Castilla, exacto. Pero, como digo, nos movemos en el terreno de la hipótesis, insisto, a la necesidad de poder hacer excavaciones para poder encontrar estas hipótesis. Lo que sí tengo claro es que a partir de finales del 13, ¿no? Cuando ya hay dominio absoluto de la Orden de Calatrava, es cuando sí que hay un esfuerzo constructivo de la Orden de Calatrava por crear un castillo, ¿no? Un castillo como tal, que es el que se va a describir en los libros de visita de la orden del siglo XV y del siglo XVI.
Vamos entonces a entrar en el siglo XV. Vamos a pegar ese salto y después de esa descripción que nos has hecho de esa primera fortaleza, digamos con esa torre del homenaje y con esa pequeña protección que tenía y alguna, me imagino que dependencia colateral, ¿cómo es ya ese castillo a partir ya, como aquel que hice, del siglo XV? Porque claro, hay un momento importante en la historia de España, que es esa guerra de sucesión entre Isabel de Castilla y Juana la Beltraneja, que hace que haya partidarios de uno y de otro. ¿Y qué le ocurre a la zona de Almadén? ¿Quién controla el castillo? ¿De quién era partidario? ¿De Isabel o de Juana la Beltraneja? Porque claro, esto de alguna forma va a obligar a mejorar las defensas, me pregunto yo.
Sí, bueno, vamos a ver. Hemos hablado de la función principal que tuvo el castillo durante toda su historia, que es la relacionada con la explotación minera, pero eso no significa que tenga, lógicamente, otras funciones, ¿no? Desde época islámica estamos hablando de una zona, de una encrucijada interesante, interesantísima de caminos. Hemos hablado de que estamos en los confines meridionales del señorío de la Orden de Calatrava, por tanto hay intereses también políticos de control territorial, ¿no? El castillo, digamos, de la Baja Edad Media, lo que entendemos los historiadores como Baja Edad Media, siglos XIV y XV, es un típico castillo que le llamamos señorial, es decir, es un castillo que responde sobre todo a funciones, digamos, administrativas y residenciales, ¿no?, para los titulares que tuvieran esa fortaleza, lo cual no significa que tuviera también una función militar, que es precisamente a lo que te estás refiriendo, claro. En estos momentos, ¿no? Sabemos, por ejemplo, pues que los alcaides de esta fortaleza en época bajo medieval estaban bajo la tutela directa del maestre de la Orden de Calatrava, ¿no? Es decir, que no era un castillo cualquiera, se mantuvo durante la Edad Media bajo la tutela del directa del maestre, que eso no ocurría en otras fortalezas del señorío Calatrava, ¿no? Y entonces era el propio maestre el que tenía que derivar rentas para el mantenimiento de esta fortaleza, y la que nombraba a los alcaides de la misma, ¿de acuerdo? Como digo, las funciones militares evidentemente también tenían que tener presencia, ¿no? Hacía tiempo que estaba alejada la frontera, Es cierto que en Almadén había, digamos, cautivos, digamos, musulmanes, que había una población que podía ser conflictiva, etcétera, etcétera. Al final, en 1399 se habla de la abundancia de siervos moros, ¿no?, en Almadén. Pero bueno, los conflictos, digamos, las guerras que se producen en el siglo XV, la más importante es la guerra de el conflicto sucesorio de Enrique IV, ¿no?, y su hermana Isabel de Castilla, y luego con Juana llamada la Beltraneja, pues en estos momentos el castillo tuvo que tener un papel importante, ¿no? Porque sabemos que una de las dignidades de la Orden de Calatrava, el cabrero de la Orden, era del bando isabelino, ¿no? Era López de Padilla, y se va a rebelar, ¿no?, contra el maestre, que era la máxima autoridad de la Orden, que era Rodrigo Téllez Girón, ¿no? En este momento, pues, se realizaron obras, estoy hablando de en torno al año 1467, se hacen obras en la fortaleza, que se amplía, pero sobre todo las obras tienen que ver con las reformas artilleras, ¿no? En el conflicto de Isabel de Castilla, lo que se está poniendo en evidencia es que la artillería cada vez tiene más importancia, ¿no?, en la guerra de, en este caso, de asedios y asalto a las fortalezas, y lo normal es abrir amplios fosos, ¿no?, crear baluartes artilleros, abrir troneras para poder meter las bocas de fuego, ¿no?, las piezas de artillería del momento, ¿no? Entonces estas reformas, que en el campo de Calatrava es cierto que no tenemos muchas, pero en el caso de Almadén sí que se produjeron en este contexto militar, pues como digo, pues muy preciso, ¿no?
Bueno, si seguimos avanzando en el tiempo, nos has comentado al principio de esta tertulia que estamos teniendo esta mañana, que hay un periodo que, aunque vosotros hayáis estudiado menos, pero sí que hay una buena documentación, gracias a los libros de visitas, que es a partir ya del siglo XVI, ¿no?, donde se ve que las obras de renovación suelen ser bastante continuadas, y bueno, esto de alguna forma entiendo yo que le da pues un mayor apogeo, ¿no?, a lo que es el uso del castillo, y dentro de la tipología que habéis estudiado vosotros de castillo, ¿podríamos encuadrarlo dentro de lo que sería el tipo 1, el castillo casa de encomienda?
Sí, bueno, es un... Bueno, lo que pasa es que como tal casa de encomienda no lo fue, porque aunque se documenta una encomienda de Almadén, ¿no?,
la de Castilleras,
¿no?, en el siglo XVI, sí. Pero en realidad, como he dicho antes, siempre se mantuvo bajo el control directo del maestre de la Orden de Calatrava, y cuando pasan los maestrazgos, son incorporados a la corona en el año 1512, pues al final va a ser administrado pues por el propio rey y el Consejo de Órdenes, ¿no?, que es un consejo que se crea precisamente para administrar todos los bienes de las órdenes militares en España, ¿no? Entonces, lo que pasa es que, evidentemente, como te decía, por el aspecto, por la tipología que tiene, por esa bueno, pues esa mayor presencia de la zona palaciega, etcétera, pues sí que responde a esa tipología que hemos definido, que es muy similar a los castillos casa de la encomienda, como pudo ser el de Villarrubia, el de Piedrabuena, el mismo de Bolaños, el de Daimiel desaparecido, el de Manzanares. Bueno, pues son esos castillos que se están creando desde finales del siglo XIII y que luego en el XV se están reformando y se están transformando en pequeños palacios muchas veces, ¿no? De hecho, en 1489 tenemos documentadas obras encargadas por el maestre García López de Padilla, un poco antes de que se incorporara a la corona, donde manda reparar, dice literalmente el documento, las nuestras casas de palacio que tenemos en Almadén, ¿no? Uh-huh. Y esto sí, sí. Es pues el castillo, que como tal pues se había ampliado y se había mejorado con unas casas nuevas, ¿no?, unos aposentos principales que aparecen descritos en la documentación del siglo XVI.
¿Nos, ¿no?, podías contar un poco, Jesús? Sí, nos podías contar, ya que estamos hablando de la arquitectura del castillo, cómo era, para que nuestros oyentes hagan un poco una idea, porque claro, ahora cuando te acercas por aquí por Almadén con los pocos restos que hay, no nos hacemos idea un poquito de lo que podría ocupar. Sería un trabajo muy interesante para hacer a posteriori. Pero a mí me gustaría que, por ejemplo, nos pudieras describir cómo es la Torre del Homenaje. Tiene varias plantas, tiene terraza, hay almenas, y luego cómo eran esas otras dependencias. ¿Había un patio de armas, por decirlo también de alguna forma?
Sí, a ver, Torre del Homenaje tenía, porque además los restos, parte de los restos que hoy podemos ver, forman parte de esa primitiva Torre del Homenaje, ¿no? A mí no me cabe la menor duda, primero pues por la potencia de los mismos, estamos hablando de muros de 3 metros de espesor, eso no es cualquier cosa, y además, pues porque lo tenemos descrito, como te decía, en los libros de visita del siglo XVI, que se describe muy bien la fábrica en mampostería, con esos sillares esquineros de la torre de la Torre del Homenaje, que como digo, tenía esa forma prismática. No sabemos muy bien si de totalmente cuadrangular, yo creo que ligeramente rectangular en cuanto a la planta, pero bueno. Sabemos que tenía un sótano, en ese sótano había pues una mazmorra. Sabemos que tenía una planta baja, que era se accedía a esa planta baja, que se hacía la labor un poco de distribución. Lo que no tenemos claro es si había en origen alguna puerta en alto, que era lo habitual en las primeras torres, en los primeros castillos de época pleno medieval, del siglo XII y XIII, como pasa, por ejemplo, en el castillo de Montiel, que la primera acceso a la Torre del Homenaje está en alto y hay que pasar por un puente levadizo o por los adarves. Aquí no nos lo describen así, parece ser que pasaban a pie firme, ¿no?, por el llano. Y luego tenía un primer piso, por tanto estamos hablando de sótano, planta baja, primer piso, que era la zona de habitación por excelencia, con dos grandes ventanales, ¿no? Y se accedía pues a este primer piso por una escalera que estaba embutida en el muro, y aún se ven algunos restos de esa escalera. Y finalmente una azotea, que se nos describe que estaba tejada, o sea, tenía tejas, pero había un andén corrido alrededor, y no se citan almenas, pero bueno, casi con toda seguridad que tenía que tener almenas, ¿no? Este era el cuerpo principal del castillo, que digamos, de confirmarse esa antigüedad, sería la zona donde viviría el alcaide en un primer momento, ¿no? Y luego ya, como digo, se van a edificar esas casas principales en el siglo XV, que van a ser reformadas luego a lo largo del siglo XVI y que están pues al lado de esa torre.
El patio
no solamente era la torre, como decías.
Exacto, el patio me imagino pues que, como en muchos otros castillos, dispondría de un aljibe, de pozo, etcétera, etcétera, ¿no? Y los aposentos, pues, como hemos visto en nuestros castillos, también quizá tendría varias plantas, ¿no? Para habitación, también habría a lo mejor alguna zona para caballerías, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí.
¿Esa zona estaría de lo que es actualmente las ruinas que nos quedan hacia poniente, es decir, hacia el este, más o menos, ¿no? Lo que es hoy en día la plaza que hay antes de llegar al castillo.
Bueno, pues eso es una de las cosas que tendríamos que averiguar con esa futura excavación, o bueno, o incluso se pueden hacer estudios geofísicos, ¿no?, con georradar para intentar documentarlo. A ver, cuando lees los libros de visita, muchas veces no es fácil orientarte, ¿no?, porque empiezan los visitadores, que no hemos dicho quiénes son, que son frailes de la orden, que tienen obligación de visitar, como su nombre indica, las distintas posesiones de la orden militar, pues para ver su estado y van mandando obras y reparos y tal, pues muchas veces dicen, y a la derecha, y a la izquierda, y al final no sabes muy bien exactamente dónde están, ¿no? No te van situando geográficamente los distintos lugares. Yo tengo la impresión que buena parte del castillo está perdido por completo, porque se encuentra pues en todo ese gran cortado, ¿no es eso?
Sí,
que está hacia el oeste, ¿no? De lo que es el cerro donde está ubicado el castillo. En la plaza actual, pues es posible que queden restos, ¿no? Pero como digo, me da la impresión que buena parte se ha perdido por esa erosión, ¿no?, durante siglos, que se ha producido en ese cortado, ¿no? Pero bueno, gracias a los libros de visita podemos saber muchas cosas de esa fortaleza. Sabemos que en el siglo final del XV y XVI, sabemos que tenía foso, sabemos que tenía un antemuro, por tanto una muralla perimetral, este castillo, donde se describen partes antiguas de tapia y partes que se están renovando de mampostería. Sabemos que en el siglo XVI se hacen obras para mejorar la entrada al castillo y se dispone un matacán con almenas, ¿no?, en esa zona de la entrada. El patio de armas casi siempre nos lo imaginamos vacío, como si fuera un gran patio. Lo normal es que tuviera pues distintas dependencias auxiliares, el aljibe central no lo citan las fuentes, un pozo también no lo citan las fuentes, nos hablan de unas caballerizas que cuyas dimensiones coinciden exactamente con el edificio que está pues al lado de esa de lo que queda de la Torre del Homenaje, donde está actualmente digamos como un campanario, ¿no? Pues eso sería, formaría parte de las antiguas caballerizas, ¿no? Y luego el gran edificio de los aposentos principales, de lo que los documentos hablan del palacio, que aquí es donde residiría, es el tenente de la fortaleza, ¿no? El delegado, en este caso regio, que tenía dos plantas también, con un patio, con un patio, o sea, interior.
Estamos hablando ya de lo que sería un señor castillo, ¿no? Como no tenemos mucho tiempo, me gustaría, para ir un poco concluyendo, aunque no es la época que vosotros habéis trabajado más y que tú has investigado más, la documentación nos habla de que, por ejemplo, cuando llegan los franceses aquí en 1810, el estado del castillo era totalmente ruinoso, pero hablan de que lo usaron, ¿no? Que repararon parte de sus muros, incluso durante la Primera Guerra Carlista. Es decir, que el castillo, por la posición que tiene, la ubicación que tiene de control, en este caso, aunque solamente fuera geográfico o administrativo, va a seguir teniendo, bueno, pues algún tipo de uso, ¿no? En este momento del siglo XIX, también importantísimo para la historia de Almadén y de España.
Sí, no, así es, claro. Cualquier en estos conflictos de época contemporánea se vuelven a reutilizar, pues, viejos castillos medievales, muchas veces por su posición, como tú estás diciendo, posición estratégica preeminente. Estamos en la cota más alta de la localidad. Y luego, pues, porque la fortaleza que tienen, igual que también se ocupan iglesias, con carácter defensivo, la propia, el espesor de los muros, estoy hablando de muros de 3 metros en la Torre del Homenaje, de muros seguramente de 2 metros en la muralla principal, etcétera, pues esto evidentemente a cualquier militar y cualquier ingeniero no duda, ¿no?, en situar ahí el cuartel.
Ideal, ¿no?, para montar ahí su cuartel, ¿no?
Sí, sí. Exacto. Entonces, es cierto que, bueno, que lo ocuparon, que incluso hicieron reparaciones en los muros las tropas francesas, y durante la Guerra Carlista también se vuelven a hacer algún tipo de reparaciones.
Para reutilizarlo. Y para ir concluyendo, ¿tú tienes alguna noticia de cuándo se construye la torre que vemos ahora, esa torre cuadrangular, casi, bueno, de base cuadrangular, prismática, que tenía función de campanario e incluso se le llegó a colocar un reloj, ¿no? ¿Más o menos de qué época puede ser? ¿Siglo XIX, pues eso, ya siglo XX?
Eso seguramente.
¿Qué información
sabes tú
nos puedes contar?
eso sabes tú más que yo, ¿eh? Sí. Seguro, y que yo creo que tiene que ser de precisamente de lo que tú estás diciendo, ¿no? Finales del XIX o principios del XX, no tiene mucho sentido antes. Incluso recuerdo, y hablo de memoria, porque sabes que hay mucha, hay dibujos, ¿no? Hay planos, pero también dibujos de Almadén, muy ricos en los archivos, los conoces bien. Recuerdo un dibujo precisamente de historicista, ¿no? De la toma de Almadén, en época de carlista, y no aparece, digamos, lo que sería el castillo, que no tiene pinta de castillo, tiene pinta de...
Sí, de torre, más que nada.
De una gran casa,
sí,
en alto, y no aparece,
lo que es el campanario.
Entonces, yo entiendo que sería
esa posterior
a 1880.
Claro. Bueno, pues ahí tenemos un campo para seguir trabajando, investigando, y sobre todo una cuestión que yo creo que es muy importante también mencionar en nuestro programa, y es que en nuestro castillo se hicieron trabajos de restauración y acondicionamiento allá por el año 2011, y una de las penas que por lo menos tengo yo con todo este tipo de cuestiones es la poca, claro, tampoco la legislación estaba muy allá, la poca intervención de especialistas como nuestro amigo, como nuestro contertulio, Jesús, especialistas en excavaciones arqueológicas en este sentido. Por lo tanto, yo creo que queda mucho todavía por conocer de nuestro castillo, sobre todo en épocas recientes, pero sobre todo también pensando en lo que nos puede sacar a la luz ese tipo de trabajos que se pueden hacer. Y con toda la información que nos ha comentado Jesús, sobre todo en el ámbito de la arquitectura del propio castillo, no estaría de más que se pudiera hacer alguna recreación virtual del mismo, hoy en día que tenemos tantísimas posibilidades con la recreación virtual en 3D, etcétera, etcétera. No sé qué te parece a ti, para ir concluyendo un poco nuestra charla de hoy, y sobre todo por darle más el valor que tiene y sobre todo el conocimiento, ¿no?
Sí, bueno, sí, yo estudié el castillo con ocasión de mi tesis hace ya bastante tiempo, y desde luego no existían los medios que tenemos ahora, ¿no? Ahora mismo en el equipo que tenemos de arqueología de las órdenes militares aquí en la Facultad de Letras de Ciudad Real, pues no solamente excavamos, sino que lo que hacemos son estudios de arqueología de la arquitectura y usamos todas las nuevas tecnologías para esos estudios. Y el concurso de las recreaciones 3D, las recreaciones virtuales, son muy útiles porque partiendo, además de una base científica, es decir, partimos de lo que nos dicen los documentos escritos y luego también lo que podemos descubrir en excavación. Y hemos hecho recreaciones del castillo de Salvatierra, del castillo de Daimiel, aquí, y de muchos otros sitios.
Aquí, Jesús, te emplazo a que algún investigador, algún estudiante que esté involucrado en trabajo, fin de grado, máster o tesis, en colaboración con los nuestros de nuestro centro, que también trabajamos en el ámbito de la recreación virtual, pues dar un paso más y hacerlo. Y para terminar, me gustaría que nos recomendaras algún libro o algún artículo tuyo que ya esté publicado o pendiente de publicar, pues para animar a nuestros oyentes a conocer más del castillo Retamar de Almadén.
Sí, bueno, en general faltan buenas monografías sobre los castillos de la provincia y ahí en torno al mea culpa, porque ya hace tiempo que la tenía que haber escrito, ¿no? Y no es porque yo me considere el mejor especialista, sino porque vamos estudiando de manera particular cada una de las fortalezas y falta una buena síntesis, ¿no? A ver, el profesor Amador Ruibal, que falleció el año pasado, tiene varias publicaciones sobre los castillos de la zona de Almadén, ¿no? Publicados, eso sí, en actas de congresos o en la revista Castillos de España. Yo mismo tengo alguna publicación sobre el castillo de Chillón y el entorno, por ejemplo, o tengo una publicación en un libro que sacamos de la historia de Saceruela y la comarca, que lo denominé Entre el Islam y el Cristianismo, Fortificaciones y Poblamientos en el sector suroccidental del campo de Calatrava, y tengo también otras publicaciones, como bien decía, sobre los castillos Casa de la Encomienda, ¿no? Me faltaría escribir ese monográfico exclusivo o específico sobre el castillo de Almadén, pero a ver si me decido, ¿no?, después de esta conversación tan amable con vosotros.
Yo creo que la tarea ya la tienes encomendada y vamos a esperar a que también salga esa publicación para que nuestros oyentes conozcan con mucho más detalle lo que hemos intentado desgranar esta mañana. Jesús, muchas gracias por estar con nosotros en nuestro programa Ser Patrimonio y, bueno, pues quizá te emplazaremos más adelante cuando ese libro se publique. Muchísimas gracias.
A vosotros siempre. Muchas gracias.
Yo te pongo música medieval, la prometida, la que habíamos dicho, para darte ánimo para escribir eso, ¿eh, Jesús? Ha sido un auténtico placer. Muchísimas gracias, Jesús, por un lado.
De acuerdo, un saludo a todos los oyentes.
Muchas gracias a Luis Mansilla, como siempre. Mira, pedías música medieval.
Aquí la tenemos, aquí la tenemos. Muchas gracias, Miguel
Ángel. Hasta el próximo Ser Patrimonio.
Hasta luego, adiós.
En Ser Almadén, Ser Patrimonio. Un espacio donde conocerás un rico patrimonio geológico, minero, industrial, natural y cultural de mano de profesionales en la materia y dirigido por el profesor Luis Mansilla. Disfruta de la riqueza de nuestro entorno en Ser Patrimonio. Los miércoles en Ser Almadén.